Quack FM, todo.
Buenos días, esto es Orión 2.1 en el 103.4 de la FM o para el resto del mundo mundial a través de internet en cuacfm.org/inclinada directo. Programa de rock y metal de la emisora comunitaria coruñesa Cuac FM. Hoy en un programa muy especial, muy cercanos ya a la Navidad. Y hoy tenemos invitada y además un programa que no hemos hecho jamás, una cosa muy especial. Siempre estamos hablando aquí pues de música, de discos, novedades con bandas gallegas, como la semana pasada que tuvimos a Wet Sox, y hoy ya a día 21 de diciembre que estamos en esta mañana reluciente, en riguroso directo, puede ser. Como veréis, ha sido anunciado ya en nuestras redes sociales que hoy tenemos aquí a una escritora, ni más ni menos que una escritora, música también, por supuesto que es música, y de todo vamos a hablar un poco. Y bueno, pues vamos a hacer como entre que ella y yo no hay ninguna relación, de que no nos conocemos de nunca. Lo intentaremos, pero no va a ser así. Así que, sin más, vamos a dar la bienvenida a, como digo, una escritora. Se llama Fátima Elías. Buenos días, Fátima.
Hola, Rubén. Es como estar otra vez en el instituto.
Pues casi, casi. Y tenemos a Fátima que viene, como digo, por dos vertientes. Una de ellas es escritora, pero como programas de música, pues también vamos a hablar un poquito de música con ella. Y además que ella ha participado también en un grupo local llamado Travel Tears. ¿Cuánto tiempo de ello, eh?
¡Ah, oh, qué tiempos, qué tiempos! Sí, qué vestidos tan maravillosos llevaba. Sí,
sigue llevándolo, ¿eh?
Lo sigo poniendo. Y Valeria, mi hija, es muy fan de mis vestidos de aquella. Lo que pasa es que ahora, claro, entre hacer la comida, no sé qué tal, ya no son tan útiles, ¿sabes? Porque no hay que remangarse las chorreras. Entonces, pues claro, no son tan prácticos.
Y de aquella, además, habéis salido unos artistazos, porque de ese grupo está Perdomo, Tomás, que hace reseñas, tiene un blog, ¿no?
Sí, tiene un blog. Del Garten, sí.
Está Mike de la Estadea, que lleva la página web de la Estadea.
Sí, otro.
O sea, ¿y qué más? Porque tienes un teclista ahí que también está algo en la música, sigue por ahí, puede ser.
Sí, lo que pasa es que teclistas tuvimos tres, uno también era hacía teatro, otro, bueno, sí, es que sí, la verdad que fue un germen de.
Un germen de artistazos, y aquí una escritora.
Una sensibilidad,
señor.
Todos teníamos una cosa.
Pues todo, tío, si sacaste.
Que tocamos en el noroeste, que no éramos. A ver, hay que decirlo todo. Llegamos a tocar en el noroeste.
En el noroeste, y tengo yo el disco por casa, que lo sepas.
Llegamos a tener tres.
Y hay un videoclip por ahí, todavía está colgado en la red,
sí,
el de Nebua.
Qué muy bonito.
Que estuve yo de extra allí, cuando estaba la taúza,
sí,
que
lo recuerdo.
Estaba en Oleiros, que habéis ganado un concurso, Robo, tíos.
Sí.
Estamos con batallitas ya para empezar la mañana, ¿eh? Para
que
la gente.
De abueletas heavy metal.
Totalmente. ¿Y qué queda de la música en Fátima de aquel entonces? Quiero decir, a nivel práctico, ya no digamos a nivel aficionado de seguidor de música, que me imagino que seguirás escuchando música, obviamente, pero queda algo, sigues cantando, haciendo algo.
A ver, canto en casa, mis niños quieren que les cante todas las noches, ¿eh? Y bueno, pues el otro día cuando fue la presentación me pusieron un micro delante y después de hablar de mi libro canté, porque ya te digo que con el micro delante soy muy peligrosa. Pero bueno, ¿qué queda de mí? Pues que me levanto y según me levanto y voy al baño a hacer pipí, ya pongo música.
Estamos en...
Es da lo que gusto. Tiene, estamos entre amigos y se me olvida que hay más gente.
No. Sí, aquí no escucha nadie, ya verás tú, qué risa. Bueno, pues esto es lo que queda de música y todavía más, que vamos a hablar, como digo, de música en el programa. Pero Fátima Elías, así llamada la escritora, acaba de hacer su debut en los libros, ¿no? Porque es bibliotecaria.
Soy.
Bibliotecaria un poco de rebote, pero bueno, de rebote sí, porque surgió.
De rebote que llevo 20 años.
De rebote, sí, pero bueno. Surgió de rebote porque la vida te lleva por unos caminos que no se imagina uno. Y de ahí, bueno, ya tenías afición a los libros, a la lectura, Y de ahí también sale pues La voz de los muertos, guía de los símbolos olvidados de los cementerios. Ni más ni menos, que además para el mundo del rock y heavy metal la oscuridad y todo esto viene estupendamente. Queremos también indicar que hay unas ilustraciones de un señor llamado Antonio Seijas, que no se nos olvide. Cuéntanos, porque como nos vas a hablar de ti, vamos a hacer referencia, antes de que no se nos olvide, quién es Antonio Seijas.
Bueno, pues Antonio Seijas, que es uno de los mejores amigos que tengo ahora mismo, una de las personas más importantes en mi vida, es un artistazo. Y bueno, pues cuando hubo que ilustrar el libro, porque al editor le gustó muchísimo la idea, y me dijo, pues esto hay que ilustrarlo, ¿no? Yo, por supuesto, hay que hacer una ilustración de cada símbolo para que la gente pueda ver en el cementerio lo que yo estoy explicando. Y ya, pues como mi amigo es tan bueno, pero a la vez tan espiritual, yo sabía que podía entender perfectamente, pues ya sé que está todo explicado y de forma muy clarita, pero quería que también él captase, no sé, pues que fuese unas ilustraciones pues muy etéreas, muy bonitas, que diesen ganas como hasta hacerte un tatuaje. Y son las ilustraciones perfectas para que hiciese Antonio.
Sí, porque además son ilustraciones que lo que sorprende un poquito en el libro, y sobre todo si vemos el prólogo y luego, bueno, toda la lista que viene todo detallado en el índice, hay tropecientos símbolos de
sí,
cementerios.
Son casi 200.
Casi 200 y son 200 ilustraciones.
Sí.
O sea, increíble el trabajo. Le pagaste bien, digo, este.
A ver, le pagó el editor, pero creo que sí, que no hubo queja.
Bueno, vamos a hablar un poquito de los comienzos, porque luego, bueno, pues hay el aspecto de buscar editorial, buscar editor, que alguien apueste por todo esto, pero eso lo hablamos más adelante. Vamos al germen de lo que son los muertos en la vida de Fátima. Y vamos a hablar un poquito por el comienzo de cómo empieza el libro. No vamos a hacer spoilers porque aquí todos acaban muertos, o sea que tampoco la gente nos va a sorprender.
Sí, no hay problema. Todos acabamos delgados.
Acabamos delgados. Sí. Gracias por una vez. Pues vamos a hablar de Prudencia. ¿Quién es Prudencia?
Ay, pues mi abuelita, que tú la conociste. Mi abuela, cuando yo era pequeñita, tenía 5 años, poco más que ahora mi hija Valeria, pues ella, en vez de contarme Caperucita, cualquier cuento tradicional que cualquier madre le contaría a su hijo, pues a mí me contaba, me cogía en su regazo y me contaba cómo se había encontrado ella yendo por los caminos de Boiro, ella y la parroquia, vaya, que serían unas 20, 25 personas, cómo se había encontrado de frente con la Santa Compaña. Vale, entonces, claro, yo le decía, abuela, cuéntame otra vez, por favor, ¿cuándo te habías encontrado? Y ella me decía que había unos cánticos así como gregorianos, porque vamos a ver, no estamos hablando de una señora crédula, de tal y de cual. Mi abuela fue una señora muy viajada, casada con un militar, que tuvo oportunidad de viajar muchísimo, de conocer muchas culturas. Mi abuela no fabulaba demasiado, pero sí que creía a pies juntillas en lo que se había encontrado aquella noche, y además que la familia y el resto de la gente iba preparada y llevaba sal, con lo cual echaron sal, hicieron el círculo, se metieron dentro, ella olía el culo de la gallina, que lo recuerda todavía porque la madre no le dejaba levantar la cabeza y toda la historia. Entonces, claro, pues yo crecí con esa historia de la Santa Compaña. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues iba al cementerio de Abanqueiro, que está muy cerquita de Boiro, ¿no? De hecho es una parroquia, pertenece a Boiro. Y entonces yo miraba las lápidas, ¿no? Porque recuerdo perfectamente el crujir de la gravilla en los pies. Y ahí pone muchas fotos, ¿no? En las lápidas, en los pueblos, ya lo sabes. Entonces yo miraba las fotos y decía, tú estás bastante fresquito, tú esta noche no saliste. Y luego iba al otro y yo, ay, este está ya, este salió, este fue ayer.
Vamos a ver, estás hablando de que con 5 o 6 años te acercabas a las lápidas de los cementerios. Y ibas diciendo, este salió, este no salió. ¿Salió de paseo, dices?
Efectivamente. Y después, cuando me conociste, pues ya estaba así.
Ya estaba. Esto ya no se quitó.
No.
Y esa afición, porque claro, en un niño normalmente hablar de estas cosas… Bueno, a ver, los niños sí que tienen tendencia a fantasear. Y puede ser fantasear en modo positivo, ese acercamiento a lo mejor a la muerte, o no ser tan consciente de lo que significa a lo mejor la muerte, el dolor, la pérdida, ¿no? Sobre todo cuando tienes una edad y todavía tienes ahí alrededor a todos aquellos que quieres. Y entonces, bueno, tú cogiste el camino de esto, vamos a pasarlo bien, ¿no? Pues me debe Barrio Sésamo, me voy al cementerio, que total ahí tampoco molestaba mucho. Pero luego empieza ese proceso que ya llega un poquito la madurez o la inmadurez de la adolescencia, a lo mejor, que sigue atrayéndote lo oscuro, tanto en lo musical, como hemos comprobado además, que has estado en Sabotiers, que era un grupo así de gótico, y como a nivel espiritual también. Y entonces, ese proceso hasta ir llegando a esta afición de hablar con los muertos, al menos con símbolos, siquiera, ¿cómo va creciendo en ti ese aspecto?
Pues como nunca se quitó, yo seguía yendo a San Amaro, y además después viví cerquita, allí donde estaba la Cruz Roja, y claro, me quedaba San Amaro allí, ay, que me aburro, ¿qué hago? Pues voy a pasear al cementerio. Y claro, pues iba al cementerio y veía cosas en las tumbas, pues veías a los ángeles que llaman tanto la atención, esas figuras pues así, algunas amables, algunas sombrías, comidas ya por el tiempo, por el musgo. Pero en las lápidas, pues eso, había señales, ¿no? Había calaveras, tú ya cuando eres un poco mayor y algo cultito, pues ya sabes que es un memento mori, esto, lo otro. Pero bueno, que te llama la atención, pues la cantidad de símbolos que puede haber al margen de palomas, tal. Pues esto, aquí hay un libro, aquí tal, y esto, ¿qué significará? No, pues aquí hay un ancla, pues claro, seguro que era marinero. Claro, cosas que a priori piensas, sin saber más. Entonces eso, pues achacas que a un ancla, pues es que resulta que era un marinero y chispum. Pero ¿qué sucede? Pues que yo en internet buscaba. Y buscaba información. Y de aquella internet pues era más primario que ahora, sí. Más primitivo y no había tanta. Pero encontré un curso maravilloso en la Facultad de Seattle y dije, espera, que aquí puedo hacer una especie de posgrado, ¿no? Y me voy a apuntar. También te digo que Tarzán era yo Tarzán, tú Chita, la traducción de internet de aquel momento. Y dije,
vale, yo sigo en ese nivel, yo sigo en ese nivel.
Pues yo igual, entonces voy a cargar lo más grande, pero me voy a apuntar por lo menos por tener unos conocimientos básicos, ¿no? Además que creo que en Estados Unidos tienen ahí una maravilla en lo que es... toda la costa este, tal, de las tumbas, de cuando, pues eso.
Sí, los irlandeses, los holandeses, todos que llegaron allí, también
claro,
de Europa, ¿no?
Claro, es que en Nueva Inglaterra ahí. Es una bomba, sí. Eso, es una bomba toda la maravilla que tienen allí. Entonces, claro, yo decía, bueno, no voy a tener nada, no voy a encontrar nada, con lo que hacer mi trabajo, pero lo voy a intentar. ¿Qué pasó? Que cuando yo llegué a San Amaro a hacer mis primeros apuntes, que de aquella vestía de gótica, pero para ir al cementerio, pues me ponía pantalones y me ponía muy discreta, porque a ver si los enterradores iban a pensar de mí, que estaba yo allí.
Que eres un espíritu, a lo mejor también podía parecer.
Bueno, no, pero bueno, ves, estaba yo ahí acá, ¿sabes? Así con el martillito y no sé qué, sí, a ver si conseguí hacer un caldito. Y dije yo, no, aquí hay que pasar discreta. Pero claro, al final iba todos los días y me dijo, mira, nena, ¿y tú qué haces? No, estoy haciendo un curso porque claro, me habían ahí pasar las tumbas a carboncillo y toda la historia. ¿Y qué pasó, Rubenciño? ¿Qué pasó? Pues que la mayor parte de los símbolos que me estaban explicando y que yo pensé que iban a estar solamente allí en Estados Unidos,
sí,
pues estaban en el cementerio de San Amaro. Y entonces, pues como ya dije, para mí de repente se abrió Matrix, ¿no? Y aprendí a leer. Y resulta que el ancla no era de un marinero, el ancla era la esperanza. Y el ancla con un cabo roto pues significaba otra cosa, era un memento mori, ¿no? Entonces era, de verdad que fue maravilloso ese momento en el que aprendí a leer y a recuperar pues casi 200 años de historia.
Pues luego vamos a plantearnos ahí, vamos a hacer un pequeño viaje sobre este libro, como digo, que tiene prácticamente 200 símbolos de lo que nos quieren decir, o por lo menos los que los familiares o los propios difuntos, si lo han elegido ellos, pues han querido dejarnos en su despedida para que, bueno, si alguno, como quien elige un tatuaje, pues si alguien quiere elegir algo de lo que viene en el libro. Luego vamos a hablar un poco de cómo conseguir el libro La Voz de los Muertos, de Fátima Díaz, que está con nosotros. Vamos a empezar muy tranquis, porque los muertos no mola molestarlos mucho. Y entonces ha hecho una selección de canciones pues muy muy adecuadas para hablar de muerte y de muertos, muy tranquis. Vamos a empezar con un instrumental, vamos despacito, vamos con calma. Entonces vamos a poner un tema de Sirenia llamado Seven Sirens and Silver. Mira, Silver Chirp. Ahora yo soy más de Camus. Sí. Lo digo. Y yo procuro decirlo. Parece que suena bien, ¿no sabes? Como la mitad de aquí en el estado, pues la gente dice que habla inglés nivel medio. Pues yo también estoy en ese medio. Entonces pronuncio y cuela. Entonces vamos a hacer un silencio todos. Vamos con Sirenia y escuchar este tema. Vamos con ello. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí con Fátima Elías y su libro La voz de los muertos. Y luego vamos a seguir con más música elegida por la invitada de hoy. Así que no me eches la culpa si nos gusta.
A ver, Sirenia está muy bien. A mí me gusta más Tristania y Sirenia es lo que quedó.
Es que lo comentábamos.
De las ex-bandas de
viniendo para aquí, Tristania, Sirenia, Sandria, todo se parece, ¿eh? Los
sí,
nombres,
pero no, eso, no es lo mismo. Sandria no ya. Se parece en nada. Vamos, como un huevo, una castaña.
Bueno, los huevos y las castañas. Hay huevos y huevos y castañas y castañas. Vamos a ir por el. Vamos a ir hablando un poquito de simbología del libro, que también, oye, paso mínimo, ¿no? Hablar de mi libro, como Paco Umbral.
Sí, pero bueno.
Los millennials no saben lo que es eso.
Que estas canciones, sí. Estas canciones, hay que decir que escribía con ellas. O sea, para escribir el libro, pues yo tenía todo el tiempo este tipo de canciones.
¡Qué maravilla!
Ya ves.
Bueno, es que luego vais a escuchar unos temas muy curiosos. Yo, se lo decía a ella, me he hecho popó. Con alguna canción me he hecho popó. Como decía, tienes ahí un índice en donde vas detallando las partes. En este caso, la selección de símbolos vienen diseccionadas en diferentes apartados. Tiene árboles, flores y
lo
plantas.
Lo de diseccionar está bien, hablando
sí,
de
sí, bueno. Pues esa es la previa. Esa es la previa. Nos está saliendo un programa así cachondillo, ¿eh? Para hablar de lo que hablamos, está la cosa divertida. Árboles, flores y plantas, tenemos el reino animal, criaturas míticas, el orbe. Tuve que mirar el diccionario porque yo sabía lo que era, pero bueno, por si acaso me confundía. Dije yo para asegurarme, el orbe, luego hablando de humanidad, la figura humana, lección de anatomía, el mundo, bueno, herramientas, aperos y demás. Uh-huh. Tenemos también Memento Mori, que es el recordar, ¿no? Que uno va a morir.
Exacto.
¿Y qué más tenemos? Símbolos religiosos. Uh-huh. Que ahí va todo un poco entremezclado de los símbolos religiosos. Luego hablaremos un poquito del tema. Y bueno, esto ya es psicopompos. ¿Es psicopompos?
Te ha salido muy bien.
¿Lo escribí bien?
Sí, sí.
Es que escribo a veces, hago las escaletas y escribo mal. Es más, aquí pone Antonio Seijas en vez de Seijas. Se me va alguna tal. Pero bueno. Y bueno, tenemos que hablar de muchas cosas. Ángeles. Uy, qué barbaridad que se nos va ahí el tiempo. Vamos con ello. Lo primero. Uno de los que, no es que me llamara la atención, pero sí que además es muy típico de aquí, porque hay bastante relación a Galicia, obviamente, que has hecho el trabajo, como decías, en Cementerio de San Amaro, entre otros, me imagino, que habrás visitado por Galicia, y hay referencias aquí, a Carnota, he visto un par de ellas, además es que yo soy de la zona, bueno, soy de la zona, tengo raíces por allí, y hay uno que hablas del cardo, uh-huh. Ese elemento que es tan común aquí, que además es hasta suena mal, ¿no? Eres un cardo, el cardo borriquero, o sea… No, lo estoy diciendo a ti.
No,
es que nos estamos mirando.
Me marchaba. Se dejaba aquí los cascos.
Y entonces dice que viene que de aquí, como casi todos los símbolos funerarios, puede tener diversas acepciones, ¿no? Uh-huh. Dice, pero puede aludir a la descendencia escocesa del finado. Bueno, sí. Escocesa, celta, bueno, más o menos ahí estamos próximos en algún aspecto. ¿O solo escocés?
No, escocés, porque escocés es el símbolo de Escocia.
Es Escocia, el cardo.
Claro, es la flor, es el escudo.
Pero aquí se da muy bien el cardo también, ¿no?
Aquí se da muy bien. Pues se da, no. Pero vamos a ver, ¿estás hablando de fealdad?
No, en absoluto. Y dicen que aquí y además pasajes bíblicos que tienes bastantes referencias, porque, a ver, al final en la muerte, pues la religión entra, todas las religiones, en este caso mucho por la zona, por donde estamos, la religión cristiana. Y decía que Dios le dedica a Adán en el Génesis y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
Sí.
Pues sí, plantas del campo ha comido. O sea, comemos todavía.
Sí, sí, sí. Sí.
Y bueno, pues ¿cómo vas buscando, digamos, todas estas referencias, entre ellas el cardo, y en este primer apartado que sería árboles, flores y plantas, que es quizá el más amplio, ¿no?, que hay?
Sí, es lo más típico que se encuentra uno en los cementerios. Las flores, las plantas talladas en esculturas, en las tumbas. Pero claro, uno no piensa que esas flores tienen una simbología detrás. Que no se pone una flor cualquiera, sino que la familia del finado habitualmente lo que hacía era pedirle al cantero que le pusiese esta determinada flor porque le recordaba pues a la vida o alguna característica de esa persona que había fallecido. Bueno, efectivamente, has hecho bien en decir que los símbolos tienen que ver con la religión. Claro que sí, porque en este caso estamos hablando de que son símbolos. Bueno, en algún caso eduardiano, ¿sabes? Son símbolos que parten desde la mitad del siglo XVIII, de la segunda mitad, entran de pleno en el siglo XIX, que es donde se parece el florecimiento, para que estamos hablando de flores, sí. ¿Vale? y que se apagan, dejan de hacerse en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, que ya no estábamos para andar con florecitas, ya, y se acabó
pues
todo.
No sería porque no hubiera guerras antes.
No, pero bueno, o sea, digamos que en ese periodo, entre comillas, pues más tranquilo y tal, la gente estaba dedicada a... Bueno, de los burgueses a ponerle, a demostrar que seguía manteniendo poderío, incluso también en el cementerio después de muertos y...
Claro, los demás tiraban allí a Ochou, tiraban ahí los cadáveres porque no había, había tantos.
Había, a ver, pues, los podían echar en fosas comunes. Bueno, sí. Incluso te puedo contar que en Irlanda, por ejemplo, hay un huequito en el cementerio donde te, en la pared del cementerio, donde te explican que ahí se guardaba el ataúd comunal. ¿Eso qué significaba? Pues que había un ataúd que tenía el suelo, era...
Está aplaudiendo Fátima, pero es que no sabes lo que está pasando, está aplaudiendo. Tenía el suelo, sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, que se abría, ¿vale? El suelo del ataúd se podía abrir. Uh-huh. Entonces, pues cuando una persona no tenía medios para poder enterrarse, pues con la misma pompa que los que sí que lo tenían, pues se llevaba, se enterraba con las ropitas que tuviese, pues más dignas. Y una vez que el muerto ya estaba en el ataúd, en el hoyo, sí. Desde arriba se le abría la trampita de abajo, el muerto caía en la tierra, se sacaba el ataúd y para el siguiente.
Era, ¿vale?, como tirar de la cadena, como si fuera al baño.
Sí, entonces luego se tapaba, se echaba así el muertecito y el ataúd volvía a ese rinconcito del muro donde se guardaba el ataúd comunal.
Ah, qué bonito, ¿no?
Supongo, sí, la verdad.
Bueno, que si no había medios, era lo que había.
Claro, quiero decirte que aún así, mira qué formas de dignificar la muerte, ¿no? Y al muerto. O sea, que es una manera muy bonita de reciclar también, claro.
Sí, y que además en esos países se hacen luego las... Bueno, es muy tradicional en Estados Unidos que lo vemos en las películas, después de muerto, pues ir a la casa de los familiares que te ponen allí bizcochos y no sé qué, y tú también llevas comida. Y pero en Irlanda ya veo ir a las tabernas y hacer... No fiesta, porque a ver, igual no hay mucho ánimo, pero sí que es una especie de celebración de la vida, ¿no? Y todavía, porque después de toda la simbología de los cementerios, luego hay una tradición sobre lo que es el funeral y todo eso, bastante amplia. Hay que hacer libros sobre eso, te lo digo, ¿eh?
Sí, por eso este libro también lo quise dotar, aunque en principio iba a ser solamente de símbolos. Uh-huh. Claro, de repente me di cuenta de lo rico que es, de la rica que es Galicia en simbología, en etnografía de la muerte. Sí. Entonces, claro, quise plasmar también toda esa etnografía, todos esos conocimientos que tienen nuestros mayores acerca de curiosidades acerca de la muerte y escribirlos en el libro. Pero no solamente de Galicia, sino también de Extremadura, que ya sabes que tengo mucho contacto con Extremadura.
Que yo soy de abuelo extremeño, ¿eh? Sí, sí, sí. Mi segundo apellido viene de Extremadura, que lo sepas.
Claro, ah, mira.
Pues solo fui una vez a ver a Meide, no pasemos por allí.
Pues mira, lo que es maravilloso de Extremadura es que aquí, como sí que es verdad que la gente te cuenta pues muchas anécdotas de la muerte.
Sí.
Por ejemplo, en Marín te pueden contar que si de repente entra un olor a rosas o que estás en una habitación cerrada y huele a rosas, pues es que alguien cercano va a morir. Tradición que, por cierto, comparten con Inglaterra, en Londres. Pero sin embargo, a la hora de contarte experiencias personales, que no tenían cabida en este libro, pero para hablarte de fantasmas, santas compañías, no sé qué, no sé cuánto, la gente aquí es mucho más retraída que en Extremadura. En Extremadura enseguida te... ¡Ay, mira lo que me pasó a mí, mija! ¿Sabes? ¿Qué? Y entonces no das crédito. Que últimamente lo que sí que me está pasando es que incluso en mi trabajo, mis compañeros bibliotecarios me contaron historias personales relacionadas con difuntos, con muertos, con fantasmas y no sé qué, que yo decía, ¿pero por qué no hemos hablado antes de esto? 10 años después de compartir
y
aquí...
No, el... ¿Y no te estaban pidiendo ahí y vamos a pachas ahí el porcentaje de beneficios o algo?
No, porque no tenía... Ya te digo que esas historias así de ultratumba no tienen cabida en este libro, ¿no? Es un estudio más riguroso relacionado pues eso con los símbolos cristianos, ¿no? Tanto podemos encontrar en cementerios católicos como en cementerios protestantes, pero tiene que ser de esa época, del siglo XIX, ¿vale? Hasta 1920.
Vamos a seguir con música, porque tú no sabes la racha que llevamos aquí de parloteo, que me encanta, porque se
que
pasa
no
el tiempo rápido.
No te gusta hablar a ti.
No, a mí no, y a ti tampoco, pues estamos apañados aquí, le vamos a dar aquí la mañana. Bueno, pero esto es interesante, que traemos cultura, traemos música, traemos libro. Esta es la primera vez, pero va a ser una de muchas, porque me está gustando, así se hace más entretenido el programa. Por lo menos para mí, luego que lo escuche ya dirá luego lo que sea. Es que además viene una cosa muy divertida, porque si tengo un inglés de Cambridge, uh-huh, el alemán lo tengo de no sé dónde, o sea. Y entonces, como vamos a ir con un grupo, y quiero ponerlo porque sé que te gusta mucho. Y bueno, Teal Wolf, ¿qué vamos a decir, no?
Oh, es mi grupo
Ian
favorito.
Ian Enormi, Lacrimosa. que estos llevan desde hace una barbaridad. Que, por cierto, justo anunció hace poco que sacan disco el año que viene. Que sí, lo viste, ¿no?
Bueno, claro. Está igual, ese sí que es vampiro, madre mía.
Sí. Bueno, pues, Ohne dir ist alles nichts. ¿Cómo se dice esto? No sé qué es, pero bueno. Es del disco Voice, el disco de Schattenspiel. Lo he dicho. Yo creo que el disco lo dije bien, ¿eh? Porque le puse al Google el altavoz y me dijo eso. Yo aquí lo he apuntado. Joder, sombras. Del 2010. Y vamos a escuchar este tema. Dime un poquito de Lacrimosa. Uy, qué golpe, le he pagado el micro. Dime un poquito de Lacrimosa. ¿Qué es lo que te gusta de Lacrimosa? Cuéntame.
Pues mira, así rapidísimamente, hace mucho, mucho tiempo, yo iba a jugar a Exilio, a las cartas del Señor de los Anillos, y entonces de repente una vez estábamos allí en plena pachanga de a ver si llevábamos el anillo, qué pasaba con él. Y sonó una música, sonó. Yo paré la partida. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues aquello era el Elodia de Lacrimosa. Y entonces se convirtió en mi grupo favorito, en mi disco favorito. Los fui a ver a Porto varias veces. Lo he visto comer pizza a Tilo Wolf.
A un vampiro comer pizza.
Oh, sí, yo estaba disimulando. Y bueno, pues es un grupo con muchísima sensibilidad, pues con muchísima carga espiritual, mucha tristeza.
No, ya, tipo, sí, es que estamos sí, en el ¿verdad? Día, claro.
Sí, pero bueno, esta canción es muy bonita. Esta canción es pues un recordatorio. Cuando uno muera, pues es...
Dilo tú, di el título.
No,
tú.
Da igual.
Ah, vale, muy bien.
Ya lo has dicho bueno, tú muy bien.
Vamos con Lacrimosa.
Selbstzerstörung, was bin ich machtlos?
Vamos rapidito, que se nos está pasando el tiempo. Qué buena charla hoy, ¿eh? Así de a gusto, de buena mañana.
Y los pelos como escarpias con lacrimosa.
Son las 11 y 35 de la mañana y 36 ya ahora en estos momentos, creo. Creo, más o menos, voy calculando así. Y vamos a pasar al apartado conchas. Porque, como decíamos, están diversos apartados. En este caso tenemos el reino animal. Conchas está dentro de los animales, hasta donde yo sé.
¿No? Sí, hombre, dentro.
Lo que hay dentro, hay
conchas. Bivalvo ahí, sí, un bichito.
Y en este caso vamos por las conchas porque, claro, hacemos referencia a toda la temática, sobre todo aquí en Galicia, uh-huh. Y las conchas tienen un aspecto fundamental, ya en el escudo, Santiago. ¿Qué puedes decir de esta representación? Porque en el mundo animal hay varias cosas. Y entonces las conchas, cuéntanos un poco.
Bueno, pues hace mucho tiempo, cuando estaba el apóstol Santiago ahí en su periplo, que a ver dónde lo llevaban sus apóstoles y tal, llegó aquí a las costas de Galicia, como todo el mundo sabe. Y entonces resulta que en la playa se estaban celebrando unas bodas. Y pues en las bodas de antaño de los gentiles, pues había una partida así como de jabalina y tal, todos a caballo, muy bonito, muy bucólico. Y entonces, hablan las santas de los psicopompos. Los psicopompos son los animales o aquellas personas que son capaces de ir de un mundo a otro, de llevar a las almas desde este lado del mundo terrenal al lado de más allá del puente, más allá del arco.
A mí me ha pasado entrando en algunos bares. Se venía de un mundo y cuando salí estaba en otro, pero bueno.
Sí, es verdad. Es cuando se fumaba dentro y había mucho tabaco, mucho humo, y entonces al final no se sabía si todos éramos diablos o angelitos.
Dejémoslo en esas cosas, que puede ser.
Pues claro, entonces el caballo, que eso como buen caballo y perro, por ejemplo, pues son buenos psicopompos y huelen la muerte, las urracas también, pues se dio cuenta de que venía el apóstol Santiago, así que se lanzó al mar con el jinete incluido. ¿Qué pasó? Pues que el caballo se hundió. E igual el jinete. Claro, la gente en la playa se angustió muchísimo de que ya no se sabía nadar, estas cosas. ¿Y qué pasó? Pues que nada, que no parecía el jinete. Pero que minutos después, de pronto apareció de nuevo el jinete con el caballo cubierto de conchas de veneras. Entonces ese supuestamente es el primer milagro de Santiago en Galicia. El joven esposado pues salió del mar, lo celebraron muchísimo en la playa y uno de los apóstoles de Santiago utilizó una de esas conchas de Venera de Vieira para bautizarlo. Vale, entonces desde aquel momento la concha es el emblema del primer milagro del apóstol Santiago, por eso es tan importante aquí en Galicia. Pero es que además tú piensas que las conchas son muy bonitas, son de muchos colores, las encuentras en la playa, son baratas, las usaban las abuelas para adornar incluso los jardincitos, para crear abono.
Esto no se escucha en Argentina, puedes seguir con ese paso.
Es verdad. Pues entonces, ¿qué pasa? Que las conchas pues es un material económico y es un material muy vistoso para poner encima de las tumbas. Aquí en el cementerio de Coruña no hay ninguna, pero en Betanzos, por ejemplo, sí. Y tenemos cementerios en Galicia pues que las tumbas están completamente, son monticulitos, son unos pequeños túmulos completamente cubiertos de conchas. Pero mira, fíjate, también los esclavos en América, ¿no?, pues, ponían conchas en las tumbas porque ellos pensaban que al poner las conchas el espíritu podría regresar a África y pasar el más
allá.
Claro,
porque ellos venían en barcos y lo que tenían más a mano también al llegar a las costas serían esas conchas y a saber cuántos murieron ahí llegando en esos barcos esclavistas.
Sí.
Bueno, pues vamos, hablando de playa, vamos a poner un tema que, si no me equivoco, el videoclip está rodado en una playa, que es de Lord of the Lost.
Ay,
el tema See You Soon, y creo que hay están unas dunas o una playa, y aparece el mar en este vídeo.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Qué bien traído, ¿eh? No ha sido a propósito.
Y él está de rubio, porque a mí cambia mucho de color de pelo.
Cambia mucho de rubio, bueno, que además en este caso es Chris Harms, que es el líder, ¿no?, de la banda y el creador un poco de Lord of the Lost, que han pasado bastantes músicos por ahí. Y vamos a escuchar de este disco llamado Die Tomorrow del 2012. Mucho alemán, por cierto, en esto del gótico, ¿eh?
Pues sí, mucho claro, alemán, claro, mucho alemán, mucho nórdico, sí, sí, también. Son gente alegre.
Sí. Alegre la mañana. Vamos con Lord of the Lost.
Está guapo, Chris.
Está. A mí no me chista.
I don't wanna see, and I don't wanna hear the shadow of the arriving band. Please don't release me when you see me falling into the moaning grounds of death. I will disband my heart in your hands. Will you tell me, see you soon in a while, when my eyes fade? Please give me your smile, and even dark nights are ending and dawn. You have time to cry when I'm gone. Devour me and fill my heart with courage. Give me wings and camouflage the scar. Rip out my lungs and kill my fever. Bring me back to the alluring grounds of love. I will disband my heart in your hands. Will you tell me, see you soon in a while, when my eyes fade? Please give me your smile, and even dark nights are ending and dawn. You'll have time to cry when I'm gone. This is not farewell, this is only goodbye. When my lips fade, please kiss them goodnight. But even bright days are starting and dawn. You'll have time to cry when I'm gone. All the happy faces and memories are killing me. Am I already dreaming? Please tell me that I only sleep. Close this circle, come to an end. Metamorphosis begins. Please hold your promise and let me forsake metanoia and the laughing grounds of hate. Will you tell me see you soon in a while when my eyes fade? Please give me your smile and even dark nights are ending and dawn. You'll have time to cry when I'm gone. This is not farewell, this is only goodbye. When my lips fade, please kiss them goodnight. But even bright days are starting and dawn. You'll have time to cry when I see you soon in a while. When my eyes fade, please give me your smile and even dark nights are ending and dawn. You'll have time to cry when I'm gone. You'll have time to cry when I'm gone. You'll have time to cry when I'm gone.
A ver, mientras suenan las campanas y le he hecho aquí un café a la jefa, estaba aquí cantando ella de fondo, pero otro día nos tienes que venir aquí con un ukelele. No, ukelele no permito, no, perdón, una uf, un laúd.
No, yo tampoco permito ukeleles.
Ukelele es verdad que no, no. Ukelele está mal, ukelele es malo. Bueno, pues seguimos hablando. Que nos habéis pillado por medio, La voz de los muertos, de Fátima Lías, con ilustraciones de Antonio Seijas, un libro chulísimo. Que, por cierto, ¿dónde lo pueden comprar? Venga, dilo, que se nos
pues
olvida.
Pues se puede comprar en cualquier librería, se encarga. Y
en cualquier librería que tenga buenos librería. Libros. Que tenga buenos libros. Hombre,
vamos a decir que todas las librerías tienen buenos libros. También los tienen malos, pero bueno, en general, ¿sabes? Malo será que no puedes encontrar un libro bueno.
Mira que si te lo ponen al lado de Ana Rosa, en ficción.
Bueno, eso estará bien situado allí para que la gente... Que vaya a buscar a Ana Rosa, sí. Que de repente diga, que no sé si será el mismo público.
Sí, porque Ana Rosa también hablan de muertos, cuando hay desgracia están todo el día con lo mismo. Mataron a tal, pues más o menos viene a ser igual.
Pues sí, mi niño, en cualquier librería, o también lo tienen en plataformas como Casa del Libro, en Amazon o en Fnac.
A todos los lados.
Todas partes.
Muy bien, pues eso, La voz de los muertos.
Editado por Reino de Cordelia, que es una editorial maravillosa.
La mejor. Yo tengo ahí unos poemas. Vengo de Tierras Bajas. Bueno, da igual, es otros poemas que no tienen... No, que hay niños escuchando.
Tierras Bajas.
Sí, es que luego tenemos unos amigos... Y vamos a decir que no íbamos a hablar de cosas personales, pero tenemos unos amigos que me echan la bronca porque digo cosas a lo mejor que no debería decir en horario infantil, pero que la culpa es de ellos por hacer escuchar este programa.
No, aquí hay que hablar de Tierras Medias.
De Tierras Medias. Bueno, vamos a hablar... Pero rápido, es que se nos acaba todo. Venga, del orbe, ¿no? ¿No? Que no estamos en el orbe.
Sí, ¿quieres hablar de estrellas?
Espérate un momento. Del orbe no es. De criaturas... es que no vamos a tener tiempo para nada. Uróboros.
Sí.
Uróboros, que me lo puse no porque sea gallego, sino porque está José Andrea el de Mago de Oz, que tenía el grupo este, sí. Y me acordé de ellos. Cuenta aquí a la gente, ¿qué son los uróboros?
Bueno, a ver, la gente se va a acordar además de uróboros por la historia interminable.
¡Ay,
vale,
sí, claro!
De uróboros, de la historia interminable.
Sí.
Bueno, tenemos ahí, para haceros memoria, es una serpiente que se come la cola, ¿vale? Entonces es un círculo. Y los círculos en los cementerios siempre van a representar la eternidad, la inmortalidad. En este caso, además, es un símbolo que trasciende esta idea porque, digamos que es la transformación de la muerte en vida y la vida en muerte. Es cíclico, ¿vale? Les gustaba muchísimo a los victorianos el tema de la serpiente uróboros y de todos los símbolos que tenían que ver con el antiguo Egipto, porque como de aquellas estaban descubriendo las primeras historias sobre Egipto, claro, Los que eran más acaudalados en Londres y tal estaban comprando novias de extraperlo, seguro que también, pero momias, ¿sabes?
Vale.
La burguesía y tal, bueno, estaban como locos. Entonces, en los cementerios ingleses podemos encontrar un montón de pirámides, de templetes, panteones, todos con referencias a Egipto. Y también llegaron aquí, porque en Jerez de los Caballeros... En Extremadura, pues hay un panteón que tiene arriba, pues en el friso, tiene allí una serpiente y tiene el sol al lado y todo iconografía egipcia.
Y una cosa, porque la muerte aquí tenemos, y otro de los que he escogido yo aquí, ha sido el Pentáculo, porque de ahí también se sacaron cosas demoníacas, digamos. Pues, trascendió luego de un punto a otro, ¿no? El Pentáculo venía a ser algo más, siendo es profano, pero bueno, tenía una simbología religiosa, pero luego se relacionó con el ocultismo, con el Pentáculo.
Sí,
que es
sí.
Muy de muy heavy esto.
No tanto. Sí, es como otra entrevista que me habían preguntado.
No pentagrama,
por,
no es lo mismo.
No, ah, eso, no es lo mismo. Pero también en otra entrevista me habían preguntado por los pechos, que también los pongo en el libro. Los pechos.
También los tenía apuntados.
Todos los tíos que me hacéis entrevistas.
No, pero es que lo mío tenía más sentido. Habla rapidito del pentáculo y luego ya.
Vale,
pasamos bueno, a los pechos.
El pentáculo, que es verdad que es un símbolo raro en los cementerios, porque además en esa época hay que tener en cuenta que ahora los cementerios no pertenecen a la iglesia, pertenecen al ayuntamiento, ¿vale? Sí. Pero de aquella sí que pertenecían a la iglesia. Entonces uno pues podía dejarse llevar por la imaginación y aconsejarse por el cantero, ¿vale? Pero también había que tener cierto cuidadito con lo que ponías. Así que, pues eso, el pentáculo, por si acaso se atravesaba el símbolo y pensaban, aquí hay un mago, fuera con él. Pues no. Lo que significaba era la quinta esencia, el éter, ¿vale?
Vale, pues y ahora, claro, pues ahora, Dios mío, pero tengo, yo es que me estoy oyendo así como en eco, ahora amigo mejor. ¿Qué iba a decir? Porque es que no tenemos ya tiempo para programa, vas a flipar, pero es que no tenemos tiempo. Quería poner Sopora Eternus,
sí.
Pero no sé si va a colar, así que vamos a intentar a ver un poquito todo. Y lo de los pechos, lo mío no tiene nada que ver con la sexualidad, lo digo porque la representación de los pechos viene dado porque estaba viendo aquí lo de la anatomía humana, uh-huh. Sobre temas del ser humano, y la representación mayoritariamente de los símbolos viene a ser femenina.
Sí.
No sé si por algo malo o por algo bueno, quiero decir, es la mujer la que lleva la muerte, la mujer la que mejor entiende la muerte, es que no sé si la interpretación que se le puede dar a esta presencia tan grande de simbología femenina es positiva o negativa, o tiene ambas partes, no sé.
A ver, es positiva en tanto y en cuanto pues se quiere idealizar a la muerte, así como también en Mementos Mori, si se pone a la parca, ¿sabes? Si se pone, pues en Vigo, por ejemplo, hay una parca, ¿no? La muerte, un esqueleto que se lleva a una niña. Uh-huh. Entonces, claro, la gente la aterroriza, pero es un Memento Mori, o sea, es,
sí.
Pues ya está.
Del recordar que el Memento Mori es eso, que
vamos
recordar
a morir,
que vamos a palmar.
Claro,
eso
sí.
Es.
Pero ¿qué sucede? Pues que la muerte también se ve la idea femenina, ¿no? Pues la belleza, la gracia. Entonces, claro, pues se quiere dulcificar. Se dulcifica tanto y también hay tanto, incluso estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Pues el machismo llegaba al punto, ya no solamente hablamos de la belleza femenina, ¿no? Contra la masculina, que también hay estatuas, esculturas de ángeles con el pecho desnudo y todo esto. Pero es que fíjate que yo he llegado a ver imágenes donde ambos cónyuges morían casi a la misma edad, pues igual entrada sí. en los 80 años, donde a él se le identificaba, se lo habían tallado tal cual estaba al fallecer, pues mayor, con su barba, tal, no sé qué, y ella, que había muerto a los 81, estaba hecha una pimpolla, ¿sabes? Quiero decir que hasta ni siquiera no podemos envejecer, nos pasa como a las actrices, aunque no seamos nadie, idealizadas ahí en la muerte, igual.
Bueno, pues vamos a ver, es que no nos va a dar tiempo, luego tengo que hacer, es en directo, pero aún así, porque estoy directísimo, luego a ver si hago una chafullada, porque quiero poner el último tema y quiero poner también este. Lo que pasa es que este es el que me daba Canguele. Vamos a ver, es un personaje. Es alemán, por supuesto. O alemana, porque tampoco lo sabemos. De quien no se sabe el nombre real, pero se conoce como Anne Berny.
Sí.
Bueno, según dice, es una mujer en cuerpo de hombre, un ser con ciertas inquietudes realmente oscuras que lleva desde comienzos de los 90, pues eso, repartiendo tormento, sufrimiento y paranoias varias, con su sonido Dark Wave, que es muy típico alemán, obviamente. Y ya digo, y en este caso es un tema muy curioso porque es un tema llamado La Prima Vez, que está cantado en ladino, que es un idioma originario del sefardí, de los judíos que se fueron de aquí. Bueno, se fueron, no, más bien dijeron, sí. Largaos, por favor, ¿no? Y en este caso es una versión de un disco llamado Mitternacht. ¿Y qué te atrae de este personaje? Pero rapidito dínoslo, ¿eh? Pues
Dios
si no,
mío, que si no tengo tiempo de nada, pues también fue hace muchísimo tiempo, me atrae tanto, la música es tan intensa, de Adlover Sarabande, la parte 2, bueno, es que es uno de los discos de mi vida y es puro tormento, sí, pero es tanta pasión, no sé, es como si se levantase pues Oscar Wilde y te cantase, ¿no? O algo así, bueno, no sé, es o Rimbaudo, se desgarrasen el alma y te cantasen. Pues eso es Anna Barney, canto de
Bueno, pues gracias, Fátima, por estar aquí. Gracias. Y luego vamos a despedirnos con algo más marchoso. Porque Fátima casi lo empezaba a cantar, Vamos a morir. Que es una cosa muy curiosa, un tema de una banda llamada Pate de Foie Mexicana. ¿Sí? Y vamos a cerrar con ello para recordaros eso, que vamos a morir todos. Bueno, esto ha sido Orión 2.1. Gracias, Fátima, Elías.
Pero de una forma muy alegre. Vamos.
Van a morir. La voz de los muertos. No olvidéis de comprarlo, que está muy chulo. Ya veis que…
Y para regalar en Navidad. Bueno, flipas.
Totalmente. Eso. A ver, igual a los abuelos no. Porque igual dices, ¿me estás dando pistas? No. Pero bueno, pues alguien cercano que tengáis, pues sí que es un libro de lo más interesante, que habla de historia y tal, y va a haber más partes. Por cierto, tienes un Instagram, Fátima Elías, ¿no? Que vas contando
sí,
cosas.
Sí, Librarian Tomb Raider.
Librarian Tomb Raider. Bueno, Elías. Nosotros lo pondremos en el Facebook para que la sigáis, que va a contar muchas historias por ahí y que va a haber un próximo libro seguramente. Muchas gracias, Fati.
Carlos Rubén lleva una camiseta de Taliesin.
Sí, la traje a propósito. Hacemos foto. Venga, vamos con Sopor Aeternus.
La prima vez que te vi de tus ojos me enamoré, ya que
ojos, me enamoré.
prima vez que te vi de tus ojos me nace.